Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Último día del rey en los países bálticos. Hoy se encuentra en Letonia, un viaje que ha hecho solo sin presencia de ningún miembro del gobierno, aunque a última hora esta tarde llega para acompañarle la ministra de Defensa, Margarita Robles. El rey Felipe está en Riga, donde también se encuentra la enviada especial de COPE, Carmen Lavallen.
El castillo de Riga, en la capital de Letonia, ha sido el escenario de la bienvenida a Felipe VI en esta República Báltica. Frente al amplio y representativo despliegue de la delegación local, con 13 personas, entre ellos la primera ministra, la presidenta del Parlamento y varios ministros, tan solo 5 personas en la delegación española y de menor rango institucional. Esta mañana, por tercer día consecutivo, ningún ministro del gobierno de Pedro Sánchez acompaña aquí al rey en su agenda de 7 actos, y no será hasta esta tarde cuando la ministra Margarita Robles se incorpore a este viaje oficial, ya en la base militar de Adasi, situada a 120 kilómetros de la frontera de Rusia, donde está desplegado el grueso de las tropas españolas en las repúblicas bálticas.
Y a partir del próximo 1 de julio entra en vigor la nueva normativa para los ascensores, una medida que obligará a reformar unos 400.000 en toda España. María Bandera.
La fecha está a la vuelta de la esquina. Se prevé que puedan estar afectados alrededor del 35% de los aparatos, especialmente aquellos de entre 25 y 40 años. La idea es mejorar su seguridad y prevenir los accidentes más comunes. Marta Ladera es asesora legal de la Federación Empresarial Española de Ascensores.
La mejora de la nivelación, que ayuda a evitar numerosos accidentes causados por tropezones y caídas al entrar o salir del ascensor. También la instalación de barreras fotoeléctricas que van a impedir los golpes de las puertas o el atrapamiento de las mascotas cuando se viaja con ellas, y también la obligación de tener un sistema de comunicación con el exterior de la cabina para poder tener contacto en caso de quedarse una persona atrapada dentro del ascensor.
¿Y cómo puedo saber si mi ascensor está afectado? Pues lo sabremos en la primera inspección que se le tenga que realizar. En caso afirmativo, tendremos unos plazos para adaptarlo y evitar su clausura.
Y el PSOE contempla un acuerdo inminente con el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El plazo dado por Pedro Sánchez acaba este domingo. En principio, las conversaciones solo afectan al órgano de gobierno de los jueces, no al resto de instituciones y organismos pendientes de renovación, como el Banco de España o el Consejo de Radio Televisión Española. Ricardo Rodríguez.
Quedan apenas 5 días para que concluya junio, lo que es lo mismo para que venza ese ultimátum de Pedro Sánchez dado a Alberto Núñez Feijóo para renovar el Consejo General del Poder Judicial o impulsará su particular reforma. Las sensaciones a un lado y otro son coincidentes. El pacto está más cerca, se puede firmar en cuestión de 15 minutos, según repiten a COPE en la Moncloa. Formalmente PSOE y PP están sentados a la mesa. El hermetismo alrededor de las conversaciones ha venido siendo absoluto, a la espera de constatar si el desbloqueo conlleva un cambio, aunque sea futuro, del sistema de elección de los vocales del CGPJ. Una vez cerrado ese acuerdo, llegarían otros al objeto de cubrir el paquete de instituciones pendientes de relevo, como el Banco de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, además de la CNMV.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta tarde se resuelven otros dos grupos de la Eurocopa, pero la noticia a esta hora pasa por la selección española femenina. Bruno Casar.
Sí, porque acabamos de conocer la convocatoria para dos encuentros de clasificación para la Eurocopa del 2025, partidos que también van a servir de preparación para los Juegos Olímpicos, convocatoria que cuenta con el regreso de una de las 15 jugadoras que en su día se declararon en rebeldía, Andrea Peláez.
Sí, de Patri Guijarro. Esta es la última lista antes de los Juegos Olímpicos, es de 26, habrá que hacer 4 descartes para obtener la definitiva de 18 más 4 para la cita de París, y esa es la gran noticia, el regreso de Patri Guijarro, que no jugaba con España desde septiembre de 2022 y que junto a Mapi León son las únicas futbolistas que aún no habían regresado del grupo conocido como las 15. Por cierto, también vuelven, respecto a la última concentración, Olga Carmona y Aitana Bonmatí, que causaron baja por lesión. En menos de media hora, a las 11:30, hablará la seleccionadora Montse Tomé.
Gracias, Andrea. Por su parte, la selección masculina, que ha superado invicta y sin conceder goles la fase de grupos de la Eurocopa, queda a la espera de que se resuelvan los 4 grupos que quedan por conocer a su rival en octavos. Hoy resolvemos el grupo D: Francia, Polonia y Países Bajos, Austria, ambos a las 6:00 p.m, todos con opciones de meterse en las eliminatorias, igual que en el grupo C, que se resuelve a las 9:00 p.m, Inglaterra, Eslovenia y Dinamarca, Serbia. Desde las 6:45 lo contamos todo en tiempo de juego.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 25 grados y sol en este martes con máximas que van a superar los 35 grados en buena parte de la región. Por la tarde el cielo se va a cubrir de nubes. En las carreteras, pendientes de un accidente en la entrada a Madrid en la 5 en Alcorcón, que corta el carril derecho y provoca 2 kilómetros de retenciones. Está además complicada la salida por obras de mejora en la 6, a la altura del plantío y Majadahonda, y también por obras hay dificultades de salida dirección Burgos en Somosierra y en Robregordo. En el segundo semestre de este año, el Ayuntamiento va a iniciar los trámites de una nueva ordenanza para garantizar la convivencia y prevención de conductas antisociales. Así lo ha anunciado hace unos minutos el alcalde José Luis Martínez Almeida durante su intervención en el debate sobre el estado de la ciudad que se celebra a esta hora. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Iba a tener que abandonar la que era su casa desde hacía 57 años. Los actuales propietarios querían vender el edificio completo y al no conseguirlo fueron haciéndolo piso por piso. El Cádiz Club de Fútbol, cuando se enteró de lo que le estaba pasando a María, decidió comprar el piso.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son historias también que te permiten pues ver los problemas y ponerles cara, ¿no?
Un equipo de fútbol a veces que está en este caso muy arraigado de las...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional en uniformes. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación.
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En Carrefour vamos de promo en promo, como con un 3x2 en la pasta Carrefour Classic 500 gramos, macarrones, espaguetis. Comprando 3 pagas 2 y la unidad te sale a 49 céntimos. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de julio en hipermercados, web y app Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Herrera Incope.
Estar informado.
Sara tiene 24 años, es campeona del mundo de surf y donde más libre se siente es aquí, en el Pico. Es el sitio donde empiezan a romper las olas. La historia de Sara es dura, es muy bonita, pero sobre todo es distinta. Lo bueno es que las olas, independientemente de tu condición, tratan a todos por igual. Antes de ser campeona, Sara era una niña con la selectividad recién hecha, a la que le tocó despertarse con 18 años en esta sala de hospital. Llegó por lo que parecía una gastroenteritis, pero su situación se complicó tanto que tuvieron que inducirla en un coma. Un coma de 10 días, del que prácticamente creo que no recuerda nada. Bueno, hay algo que sí puede que recuerde. Sentía que las extremidades le pesaban mucho. Sara Almagro, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, estoy muy contenta de estar aquí. Lo primero de todo, pues quería daros las gracias porque creo que llevamos desde marzo, si no me equivoco, detrás de esta entrevista. Así que gracias por vuestro interés y por vuestra perseverancia en querer hacerme esta entrevista.
Nada, es un lujo tenerte aquí. ¿Sigues teniendo ese recuerdo, Sara?
Sí, fue un momento un poco complicado, ¿no? Porque cuando crees que con 18 años te vas a comer el mundo, que has hecho la selectividad, has entrado en la carrera que querías y de repente te encuentras vendada y que intentas moverte y tu cuerpo, o sea, en este caso mis extremidades, no respondían, es complicado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a mí al principio nadie me dijo lo que me estaba pasando ni tampoco las consecuencias que en las que iban a derivar. Entonces, eso fue un proceso un poco complicado.
Claro,
pero
porque
tú con
18 años, ¿sí?, te ingresan por un shock multiorgánico, ¿verdad?
Exacto. Fue un poco raro porque yo, como bien contabas al principio, los síntomas que tenían los médicos lo achacaron a gastroenteritis hasta dos veces. Uh-huh. Dolores de cabeza, fiebre, vómitos. Y fue que me metieron en una sala de los dolores de barriga. Y yo ya no recuerdo nada, simplemente haberme despertado en la UCI. Y durante ese transcurso, que para mí fueron horas porque tenía la sensación de haber estado dormido, pues en realidad transcurrieron prácticamente 10 días en coma y yo perdí el conocimiento en la propia UCI. O sea, perdón, en la propia urgencia. Entonces fue raro.
¿Y todavía recuerdas la sensación del peso en las extremidades?
Sí, porque es que yo siempre he sido una persona súper activa y de repente estás en una cama que no entiendes qué está pasando y otra cosa que intentas incorporarte y no eres capaz. Una cosa tan fácil y tan sencilla como incorporarse en una cama.
¿Y qué es lo primero que recuerdas al despertarte y al mirarte, al verte?
Pues recuerdo que había como un montón de médicos a mi alrededor. Y uno de ellos, pues se supone que me estaba tocando como la zona del pecho, imagino que estaría haciendo algún tipo de ecocardio. Y claro, cuando despierto y abro bien los ojos, me doy cuenta que es el padre de un amigo mío. Y digo, ¿qué hace esta persona tocándome el pecho? Y ya, bueno, pues me dijeron que estaba en el hospital y que estaba en la UCI y que me estaban haciendo una ecografía del corazón.
¿Recuerdas quién es la primera persona que te dice que tendrán que amputarte las extremidades?
Sí, fue mi padre y eso fue prácticamente al mes y medio, algo así, de ingresar por primera vez en UCI. Me tuvieron que trasladar de un hospital a otro y fue bastante complicado porque en un principio iban a ser solo los dedos, lo que pasa que la parte dañada era algo más y no recuerdo perfectamente qué fue lo que dijo mi padre en ese momento, pero sí fue una explicación que a mí me dio sentido, me hizo tener ganas de luchar y sobre todo la solución que me dieron en este caso mis padres, que fue, vamos a ponerte el mundo a tus pies.
No lo he contado todavía, Sara, pero tuvieron que amputarte las manos y los pies, lo hicieron a la altura de la muñeca, más o menos, y corrígeme si me equivoco, antebrazo y la espinilla. A mí me gustaría, sí, si te sientes cómodo haciéndolo, por supuesto, que me hables de tu paso por el hospital de Málaga, porque sé que en un primer momento la amputación iba a ser mucho más grave, o porque pensaban que era la única forma de que siguieses con vida, ¿no?
Así es. Fue llegar a ese hospital de Málaga y el médico que estaba de guardia simplemente con mirarme me dijo que yo entraría en quirófano, ¿no? Y claro, cuando no entiendes que cuando tienes las manos negras debido a una necrosidad te tienen que amputar, el hecho de que tú vayas de un hospital a otro y te digan tienes que entrar en quirófano el jueves, cuando yo ingresé el lunes, era todo muy raro. Ese médico se fue de mi habitación y al tiempo llegaron mis padres y claro, a ellos fue cuando les dijeron que me tendrían que amputar a la zona de, en la zona de hombros e ingles. Claro, mis padres en ese momento tenían un shock porque, jolín, ¿cómo van a dejar a nuestra hija en ese caso amputada a esa altura sin hacer ningún tipo de prueba? Y gracias a que mis padres tuvieron la mente fría y se negaron a que entrase en quirófano los tres días, me hicieron todas las pruebas pertinentes y a día de hoy mis amputaciones son por debajo de los codos y por debajo de las rodillas. Eso a la hora de la protetización pues hace que todo sea mucho más fácil y que mi independencia sea mucho mayor.
Déjame que les recuerde al oyente que estamos hablando contigo, con Sara Almagro. Eres campeona de surf adaptado. Estamos hablando de tu historia, ahora de tu paso por el hospital, que no fue sencillo. Yo sé que te han operado muchas veces, Sara.
Sí.
Y que dices tú con cierto humor, porque además el humor es importante en tu vida y sé que lo practicas.
Fundamental.
que te han operado más veces de los años que tienes, ¿no? 25.
Así es, llevo ya 29 operaciones.
¿Por qué no me cuentas cómo encontraste donante para tu riñón?
Wow, eso es un proceso que al principio fue una cosa que yo rechacé, porque mi abuela había sido trasplantada de riñón y ella, a nivel psicológico, creo que nunca lo llevó bien. Entonces, claro, eso también influye en la parte de rechazar ese órgano que tú recibes. Entonces, en el momento que yo estoy sometida a diálisis y me plantean en el propio hospital al principio la solución a la diálisis va a ser el trasplante, yo en un principio pues obviamente me negué. ¿Qué pasa? Que, bueno, yo vivo aquí en la Costa del Sol, hace calor en verano, y cuando tienes limitado la cantidad de líquido que puedes beber, a medio litro al día, en pleno julio, en pleno agosto, que hace mucha calor, fue cuando dije, papá, mamá, yo quiero trasplantarme. Y me sonrieron porque, claro, sabían que tarde o temprano yo iba a llegar a esa conclusión. Claro. Y obviamente pues fue mi padre el que, sin dudarlo, quiso ser mi donante. Obviamente tanto mi madre como mi padre se hicieron las pruebas, los dos son compatibles, pero mi padre tenía muy muy claro desde el principio que iba a ser él, y gracias a ese acto que tuvo mi padre pues llevo 5 años trasplantadas y la diálisis está prácticamente olvidada.
Una mano que es la más básica del mercado, funciona por impulso.
Papá, ven, ven.
Cierra, despacito.
Joder, pues sí, duele.
Claro. Dale,
dale, que... Pero, es que es un sitio...
No.
Claro. Pues no vas a poder ver, ¿eh?
No, pero ya te la cerrarás.
Claro, pues.
Coge.
Ay. Te creo que es el momento en el que pruebas por primera vez una prótesis, que a través de impulsos nerviosos te permitía mover la mano. Yo sé que este ha sido otro camino, Sara. Me he empapado de tu historia todo lo que he podido. Y me puedo imaginar que es un camino duro porque, claro, yo desconocía todo lo que tenía que ver con las prótesis, ¿eh? Todo, y te voy a preguntar varias cosas. Pero sé que tuviste que empezar con las que te proporciona la Seguridad Social. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es la primera vez que te pones una prótesis? Creo que de madera, ¿no?
Bueno, yo es verdad que al principio no tuve esa posibilidad de probar la prótesis y fuimos directamente a las que a día de hoy llevo. Pero sí fue un proceso de entrenar, porque una vez que te amputan, muchas veces los pacientes como que olvidamos la facultad de mover las manos. Y gracias a que mis padres fueron a una feria ortoprotésica en Madrid en finales de año de 2018, dieron con una fisioterapeuta que les dijo que yo tenía que seguir moviendo los dedos. Claro, tú te preguntarás, bueno, ¿cómo vas a mover los dedos si no tienes la mano, no? Pues gracias a que dejé de tomar una pastilla que evita la inhibición de esos nervios, yo seguía moviendo en mi cabeza los dedos.
O sea,
y eso hizo,
¿no?,
que yo, exacto, que yo a día de hoy, pues esta prótesis la puedo utilizar al igual que yo movía mi mano y mis pies de carne y hueso.
¿Cuánto cuesta una prótesis, Sara?
Pues la que llevo a día de hoy, cada mano cuesta 85.000 euros y cada pie 11.000.
Wow. ¿Sabes qué? Me ha gustado mucho eso que dices tú, he arrancado así la entrevista, ¿no? De que la ola trata a todo el mundo por igual.
Y me encanta.
Es que me he enterado que tus padres se plantearon vender vuestra casa para poder pagar una prótesis o una buena. ¿Por qué no me cuentas tú lo del proyecto Somos Tu Ola? Pues eso sí que es precioso.
Eso es muy bonito y ese lema nace porque, bueno, yo he estado en 4 colegios y en el último ellos me prepararon para selectividad, entré en un momento complicado y al parecer les caí bastante bien y empezaron a hacer un movimiento por todas las clases haciendo una ola, y el lema que decían era Somos Tu Ola. Y en el momento que nos damos cuenta que las prótesis que daba la Seguridad Social eran súper arcaicas y desfasadas, y como bien decías, pues eran de madera los pies y la mano era el típico gancho de feria, empezamos a buscar información sobre las prótesis que a mí me volverían a dar esa independencia y sobre todo la vida de una joven de 18 años. Y nos damos cuenta que son 85.000 euros cada mano, 11.000 cada pie, pero es que esto no es de por vida. Tienen una duración, las manos pues llegan, no sé si son como 8 a 10 años.
O sea, tienen una vida útil las prótesis.
Claro, claro.
¿Y entonces, vida tienen las que tienes puestas ahora mismo?
Ahora mismo estas tienen 4 años y los pies creo que son también 3 más o menos.
¿Y cuánto les queda?
Pues las manos me las puse en 2020 y los pies también, así que prácticamente estoy ya para renovar.
Déjame recordarle de nuevo al oyente, Sara, porque hay mucha gente que se va enganchando y que va de un sitio para otro, que estamos hablando contigo, con Sara Almagro. Es campeona de surf adaptado, ha venido a contarnos su historia, cómo de la noche a la mañana tuvo que adaptarse a una nueva condición, a una vida sin manos y sin pies. ¿Sabes una cosa, Sara? Antes de zamparme tu historia, al detalle, tenía mucho interés en saber cómo fue la evolución que te permitió volver a vivir, ¿no? Y sé que cuando te apuntaron pasaste unos días muy malos y que le preguntaste muchas veces a ti misma y a tu madre que por qué a ti, ¿no? Que es una, siempre decimos que este tipo de cosas no nos pueden pasar, ¿no? Pero pasan. Y le dijiste a tu madre que no ibas a hacer nada en la vida y que serías una persona inútil. Bueno, pues quiero que escuches esto conmigo.
Buena ola, Sara Almagro, perdón, Robert. Dale. Pero se ve una muy buena ola para Sara Almagro de Málaga. Tremenda ola, buenos cortes, buscando mucha velocidad, conectando hasta el final.
La emoción en todo lo alto. Quedan 3 minutos 45 y ahí lo vemos. Sara Almagro ahora se pone en primera posición. Su última ola, 7.37. Todo ha cambiado, Mateo.
Enhorabuena, Sara.
Muchísimas gracias.
Wow. ¿Qué se siente después de que te hayas recordado esas frases y al escuchar que eres campeona del mundo?
Wow, es que ese corte que has puesto es de mi primer mundial y a mí se me ponen los vellos de punta porque, jolín, hacía 3 años antes yo salía del hospital sentado en una silla de ruedas, sin manos y sin pie, y mi vida dependiendo de un trasplante de riñón. Y 3 años más tarde estaba en California representando a España en un mundial con mis 4 prótesis y trasplantada. Y vale, sí, la medalla es muy importante, pero sobre todo el esfuerzo, el trabajo que hubo, no solo por mi parte, sino también por parte de mi familia, de que yo estuviera de pie y trasplantada. Entonces, se me ha puesto los vellos de punta con esa frase.
¿Cómo ha sido el proceso? Porque sé que el primer campeonato que te apuntas queda subcampeona ya, el segundo campeona de España, luego viajas a California en noviembre del 23 y te conviertes en campeona del mundo. Es muy rápido, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es muy rápido y yo siempre de chica había soñado con participar en unos Juegos Olímpicos, aunque ahora lo tendría que llamar Paralímpicos, uh-huh. Y el hecho de haber quedado campeona del mundo es algo que de chica soñaba con eso. Entonces, haberlo conseguido con 23 años en un deporte que yo pensaba que jamás me iba a poder dedicar a él, es un sueño cumplido, nunca mejor dicho.
¿Qué es lo más...? Bueno, por supuesto no me voy a comparar. A mí me ha gustado mucho el surf y yo hace tiempo dejé de practicarlo por tiempo y por, bueno, prioridad en las vacaciones y tal. Tampoco era tan loco como tú de todo esto, pero me ha gustado mucho siempre el surf. Y tengo curiosidad por saber ¿qué es lo más complejo de tu condición encima de una tabla? Es decir, si para mí lo más complejo es saber estar tranquilo y en paz en el pico, esperando la ola, que es una cosa que me costó bastante tiempo, porque al final lo de levantarte luego, pues en fin. Pero claro, con tu condición a lo mejor cambió algo.
Sí, yo antes de toda esta situación hacía surf y ahora no lo hago con prótesis porque no se puede mojar. Y bueno, también quiero decir que las prótesis de mano pesan 1,5 kilos y los pies 2,5. Y yo ahora mismo surfeo tumbada y sin prótesis. Es verdad que a lo mejor por mi condición debería llevar casco y debería llevar chaleco, pero como yo vengo del mundo del surf de antes y no utilizaba ninguna de las dos cosas, pues soy un poco reacia. Uh-huh. Y solo me lo pongo cuando a lo mejor veo que hay mucha gente, y sobre todo novata, que son las típicas que tiene la tabla. Entonces, bueno, por mi seguridad. Pero a día de hoy lo más complicado puede ser coger una ola grande que venga bacheada y yo no me caiga. Porque claro, al pesar poco, pues hace que con muchísima facilidad me caiga.
Y una claro, pregunta, todo eso una pregunta, requiere mucha fuerza. Si te caes dentro de un barril, es decir, si entras, si cuando la ola está rompiendo te caes, que eso empuja con fuerza, y como sea una ola grande, eso es una leña. Eso es leña, claro. Al tener tu condición, no sé si es más difícil salir del agua y estás dando más vueltas o necesitas a alguien cerca para que...
Sí, es más complicado porque normalmente nosotros utilizamos los pies para ayudarnos a salir hacia arriba y las manos también, ¿no? Entonces el esfuerzo que yo tengo que hacer es mucho mayor y la ola cuando yo me caigo hace conmigo lo que quiera. Y tampoco puedo meterme muy por debajo porque no tengo esa fuerza para poder como a tocar la arena y dejar que pase la ola por encima. Entonces posiblemente eso sea complicado, pero al poder nadar, tengo la facilidad de poder nadar los cuatro estilos, no es como tan necesario que haya gente a mi lado, ¿no? Hay gente que a lo mejor en mi categoría pues diríamos que son un poco más dependientes, de manera que si caen boca abajo no son capaces de darse la vuelta. Entonces, claro, yo cuando voy a un campeonato siempre digo, yo prefiero que vayáis con ellos a que conmigo, porque yo sí soy capaz de levantarme y, o sea, de salir del agua y ponerme en la tabla.
Tengo un par de cosas más para ti, Sara. ¿Tú notas que la gente te trate distinto cuando vas sentada en silla de ruedas a cuando estás de pie y te ponen la prótesis o...?
Buah, muchísimo. Cuando voy en silla de ruedas, incluso con prótesis, la gente tiende como a infantilizarme. Y una de las veces, que esto sí que fue muy heavy, una señora pues empezó a tocarme las narices, nunca mejor dicho. Fue literalmente, me tocó la nariz, el mofletito, y yo tenía 22 años.
¿Como si estuviese en un carrito de bebé o qué?
Sí, un poco más, y le digo que si me recoge la baba, pero...
¿Y por qué crees que es?
Hasta que un momento... Pues no lo sé, porque no estaba entendiendo, me estaba tratando como si fuese un adulto, pero no sé, no entendí nada. Hasta que me cansé, me puse de pie, ¿y qué pasó? Que daba la casualidad, pues que yo era más alta. Incluso la señora pues dio un paso para atrás porque se vio que a lo mejor había metido bastante la pata. Yeah. Pero no, es algo que yo a día de hoy, después de 6 años en esta situación, sigo sin entender por qué se infantiliza a las personas con discapacidad o que vaya en silla de ruedas. Seguimos siendo personas a pesar de todo.
Uy, es que tengo tantas cosas que preguntarte y tengo tan poco tiempo disponible, madre mía. Estoy ahí cuando hago pausas valorativas porque estoy decidiendo qué preguntarte y qué no. ¿Te han contado qué hacemos al final de las entrevistas, verdad?
Sí, me la han chivado.
Sí, te la han chivado, ¿no? Bueno, el último que pasó por el estudio fue Joan Ferrer, el hombre más fuerte de España, Strongman, y te dejó esta pregunta.
¿Qué es lo que él desayuna normalmente y qué es lo que él cree que debe desayunar para empezar el día fuerte?
Uf. Ahí la llevas.
Vale, yo mi desayuno es un poco atípico porque aparte de estar trasplantada y tener que tener mucho cuidado con eso, soy diabética. Entonces el carbohidrato por las mañanas lo tengo bastante controlado. Ajá. Entonces yo desayuno una tostada de pan de avena, mi embutido y mi café, que si no, no soy persona.
¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente? No tienes ni idea de quién viene, no sabes nada.
Pues yo le preguntaría cuál ha sido su mayor obstáculo y cómo lo ha superado.
Y andaba un loco cansado, cansado ya de vivir.
Tengo una última cosa para ti.
Venga.
Porque tú eres muy agradecida con todos los que te han ayudado estos años, pero tú también lo has hecho, o ha sido recíproco en este caso. Quiero que escuches a alguien.
Allá por la playa de Kai.
Sara, hace ya 21 años que nos conocemos y en todo este tiempo siempre has sido una persona en la que he podido depositar mi confianza. Me has enseñado lo que significa ser constante y perseguir algo hasta conseguirlo. Me acuerdo de chico cuando me obligaba a apuntar los deberes en la agenda y estaba más pendiente de mí que el profesor, o cuando nos reventaba a todos en el fútbol. Pero bueno, aunque tu situación haya sido dura, quiero que sepas que no has cambiado nada y para mí siempre será muy importante en mi vida.
Lleva las olas de las playas de esa hora.
Has reconocido, ¿no?, a Miguel.
Sí, justo ayer estuve con él y la verdad que es una persona súper especial conmigo y, como bien ha dicho, 21 años de amistad. Entonces yo creo que después de todo seguiremos juntos.
Oye, estás de exámenes, ¿no?
Sí, ahí vamos.
¿Y cómo van?
Pues mira, si te soy sincera, se me da mejor el surf que los exámenes. Porque ahora tengo que ir a julio a la segunda convocatoria a quitarme algún que otro examen y espero aprobarlo.
Oye, ¿por qué no me recomiendas tú una izquierda buena que sea tranquilita, ¿eh? Yo ya voy con el lombor, yo ya estoy cumpliendo años y ya no me...
No, hombre, el lombor no, por favor, Roberto, no, el lombor no, el lado oscuro no.
¿Pero cómo que el lado oscuro?
Yo no te puedo recomendar una izquierdita cuando eres longboarder.
Bueno, pues recomiéndame una y recojo el pico otra vez.
A ver, a lo mejor te puede pillar un poco lejos, pero una derecha.
Vale. ¿Cuál es?
California.
Bueno, eso me pilla un poquito lejos y me pilla.
Un poquito lejos, un poco más cerca. Yo, para mí, mi playa favorita aquí en Península es la playa de Pantín. Sobre todo también por el paisaje que hay, es brutal. Y yo ahora, bueno, pues a finales de agosto, en principio, iré a ese campeonato. Y la verdad que para mí es de los mejores campeonatos. Allí me estrené con una ola de 2 metros. Salen izquierda y salen derecha, así que puedes practicar los dos lados.
Está muy bien. Sara Almagro, ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros en Herrera en Cope, que nos hayas prestado estos minutos, y te admiramos un montón. Muchas gracias.
Un placer y muchísimas gracias a vosotros.
Nocturno y ave de paso, sin sitio donde morir, y allá por la playa de Cai, el loco lloraba la luna, tantas noches le cantó que la luna del cielo bajó, ley, 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 ley. Lleva las olas de las playas de Sao.
Hombre, pero si están por aquí Mara Mate y Javier Sierra.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estáis?
¿Cómo está mi familia? Oye, Mara Mate va a preguntarse, vamos a preguntarnos en el Rincón de Pensar, si realmente descansamos en las vacaciones. Ya te digo que Javier no, seguro.
Ya te digo yo que no.
Sí, pero porque él tiene ese perfil un poco inquieto, ¿no? Pero vamos a hablar de esa paradoja de las vacaciones para muchos, ¿no? ¿Es descanso o es estrés? O buscamos estrés, ¿no? Para hacer cosas.
Y Javier, vamos a hablar de Japón, ¿no? Algo que pasó por los bajos de las aguas de por allí.
Tú me lo pediste. Nos vamos a dirigir a un lugar muy exótico donde se ha descubierto a unos metros por debajo de la superficie del mar lo que parece una estructura artificial, una pirámide gigantesca que está dando muchísimo que hablar, pues desde que la hallaron en 1985 hasta nuestros días. Así que ahí es nada, un gran viaje.
Muy bien. Oye, pues hablamos enseguida con los dos. ¿Parece bien?
Bueno, perfecto. Mejor Venga. Plan.
Fantástico. Platonix.
Hola, Albertox.
Antes de que me cuentes esta cosa tan maravillosa que tienes que contarme, déjame decirte que esto que acaba de sonar, que es bonito, ¿verdad? Sí, esta canción.
Es precioso.
Se llama Las playas de Zahora, es de mi José Lubanteca, que es un chaval que está intentando meterse en esto de la música. Lo que pasa es que las cosas son muy caras. Entonces ahora acaba de hacer un crowdfunding para que la gente, si les gusta su música, pues le dé 1 eurito, 2 euritos y lo pueden ver en Instagram. Quería decirlo, José Lumanteca.
Y además, oye, los que vamos y nos gustan las playas de Zahora, pues también también podríamos
Dame
participar.
Un par de leches, anda, espabilame un poco.
Uy, no. Mira, te la voy a dar flojita, ¿sí? Porque yo cuando me pongo...
¡Que nos cuenta la mutua!
A ver, que subir está muy bien. Sí, subir en la vida, oye, está divino. Te suben el sueldo, fíjate. Pero cuando se unen las palabras subir y seguro, en la misma frase, eso ya no está tan bonito, ni playa ni nada. Si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la mutua, porque te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Y esto es muy fácil, tú llama 91-555-5555, te lo digo o te lo cuento, vete a la mutua. Las condiciones en mutua.es. Y ahora también puedes descubrir Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano regálate las vacaciones que mereces. ¿Por qué conformarte con menos? Elige los hoteles Seaside Collection en Viajes del Corte Inglés. Te espera un verano inolvidable en Canarias junto a la playa. Déjate sorprender por una gastronomía gourmet y un servicio personalizado. Reserva ya en Viajes del Corte Inglés y siente la diferencia de los hoteles Seaside Collection.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, unas nectarinas buenísimas de origen nacional por solo 1,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años, se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mafre.
Clínica Dental MacGyver, ¿en qué puedo atenderle?
Hola, muy buenas. Quería una cita para mañana.
Claro, ¿a las 11 le viene bien?
Tengo pádel.
¿Una?
¿Comida?
¿Cinco?
¿Teatro?
¿Seis?
Hay gente que tiene FOMO o ese miedo a perderse algo. Y gente que tiene un Volkswagen Daigo y no se pierde nada. Por algo es un SUV, a la vez que un coupé. Condúcelo ahora desde 21.700 euros, sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
¿De madrugada abrís?
Volkswagen.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Narcos de Cádiz emplearon armas procedentes de Ucrania, ojo, en un enfrentamiento con la Guardia Civil. Claro, que las armas de esa guerra empiecen a llegar a España, pues imagínate.
Esto es una tendencia que ya se está detectando en otros países europeos y que haya llegado a España, pues es especialmente complicado.
Esa es la pregunta. ¿Cuánto de complicado? ¿Cómo es posible que esas armas...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, llegó la hora del misterio, lo hacemos siempre y hablamos, charlamos tranquilamente con mi buen amigo Javier Sierra. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, antes de hablar de Yonaguni, que vamos a tener que hacerlo con menos tiempo del que me gustaría, quiero... Es que ha aterrizado la sonda china, de la que hablamos la semana pasada,
sí,
con muestras de la Luna. Ya tenemos... Bueno, no es la primera que tenemos muestras de la Luna, ¿no?
Pero sí, pero chinos... es la primera de la cara oculta de la Luna, ¿no?
Exacto. Exacto.
Claro, esa es la novedad. Efectivamente, la nave Chang'e 6 ha aterrizado hace unas horas en la Mongolia interior. En estos momentos está volando en un vuelo militar hacia Beijing, donde las muestras serán analizadas. Y la verdad es que es sorprendente que la Agencia China del Espacio esté retransmitiendo prácticamente en directo estas cosas. Estábamos acostumbrados a verlo en la NASA, pero no en los chinos, y esto indica algo, indica que, bueno, que van a por todas y que quieren convertirse en la potencia espacial dominante.
Oye, a 10.000 kilómetros de España, en la isla más alejada de Okinawa, hay sumergida lo que parece una enorme pirámide tallada en la roca, que yo creo que es una ciudad entera, ¿no? Es un lugar que creo que fue descubierto a eso de los 80 por un buceador. Y hay algunos estudiosos que lo defienden o definen como la mejor prueba de una civilización desaparecida. Y es que hay muchas teorías de que hubo un corte en civilizatorio que nos volvió... Bueno, en fin, estas son las cosas del misterio, ¿no?, que tú y yo charlamos. Pero, ¿qué me cuentas de este lugar?
Bueno, como tú dices, en el año 85, 1985, un instructor de buceo que se llama Kiyachiro Aratake, uno de los 800 habitantes, no son muchos, de la isla de Yonaguni, que es una isla muy pequeña, se sumergió a unos kilómetros de la costa por azar y encontró que a 5 metros tan solo de la superficie del agua había como una plataforma que parecía tallada artificialmente. Empezó a sumergirse más y más en esa plataforma y descubrió que la base estaba 20 metros más abajo. Estamos hablando de la altura de un edificio casi de 8 plantas, tallada en forma de escalones, algunos de 1 metro, otros de 3, otros de 6, pero con el aspecto de ser como una pirámide escalonada americana, digamos que hecha con escalones irregulares en cuanto a altura, pero todos perfectamente tallados y orientados. La estructura al final resultó ser de unos 50 metros de largo en su eje este-oeste y de unos 20 metros de ancho. Era muy grande. No sabía muy bien al ataque si aquello estaba hecho con bloques o estaba tallado en la propia piedra. Para eso tuvimos que esperar a los años 90, en los que personas de la Universidad de Okinawa, expertos geólogos de la Universidad de Okinawa y de la Universidad de Ryukyu, que es el archipiélago al que pertenece Yonaguni, empezaron a sumergirse e investigarlo. Y descubrieron que efectivamente no se trata de algo hecho con bloques, sino que está hecho en la roca viva. Pero lo que dicen los expertos es que tienen la sensación de que se trata de algo modificado por el hombre. Hay incluso como boquetes que parecen dispuestos para colocar postes. Hay incluso algo muy parecido, no sé si tú conoces esto, que es el Intihuatana. El Intihuatana es un monolito de piedra excavado en roca viva que está en Machu Picchu, en Perú, al otro lado del mundo, que los incas veneraban como el lugar donde se amarra el sol, ¿no? Bueno, pues ahí hay una especie de Intihuatana, pero claro, a muchos metros de profundidad, ¿no? Y la duda que tienen los científicos es en qué momento pudo haber el ser humano tallado aquello. Tendríamos que hablar de un periodo geológico entre los 8 y los 10 o 12 mil años en el pasado para irnos a un periodo en el que las aguas en esa zona del planeta estaban más bajas. Pero claro, eso nos hace...
¿Pero cuánto de bajas? O sea...
Bueno, pues para tallar el piso superior. Si tenemos que hablar de los pisos inferiores, nos tenemos que ir a 20,000 años. Vale. Por lo tanto, hace 20,000 años, en esa zona del planeta, en el mar de Filipinas, no existía, que sepamos, por las crónicas, por la arqueología, ninguna civilización. Sí sabemos, Alberto, que en la superficie de esa isla pequeñita, ¿no?, que tiene, en fin, un perímetro de 27 kilómetros tan solo, hay tumbas que están talladas en la roca de la misma manera que esta pirámide sumergida. Es decir, que quien vivió en esa zona durante un tiempo utilizó los mismos mecanismos de tallado de lo que hay bajo la superficie.
Pero hay algo que no me cuadra. Si esto tiene 20.000 años y el hombre, y tú corrígeme, era prácticamente...
Bueno, no había civilización, claro.
Cazador recolector, prácticamente, ¿no?
Efectivamente. Claro, eso nos retrotrae a una historia de la que es imposible no hablar cuando se habla de Yonaguni, ¿no? Que es el mito de Mu. Mu o Lemuria sería el continente asiático equivalente a la Atlántida. Esto es muy curioso, que en todas las costas del mundo se hable de esas tierras sumergidas, ¿no? Evidentemente, es como un recuerdo atávico que conecta con probablemente algo real, y es que hubo costas efectivamente sumergidas muy distintas a las que hoy conocemos, que tras el deshielo que se produjo al final de la era glacial, pues quedaron bajo las aguas. Y en esa zona del planeta está el mito de Mu. De hecho, Lemuria es un concepto teórico que surge a finales del siglo XVIII para explicar o tratar de explicar por qué los lemures, los monos de la India y los monos del sur de África son los mismos monos. Es decir, es la misma raza, los mismos lemures, ¿no? Con la misma genética. La única explicación es que en ese enorme océano que separa África de la India hubiera tierra y que hubieran saltado los monos por esas tierras. Así que se habla de este continente de manera teórica, pero Yonaguni obliga casi a acercarse a ello de forma práctica con ese vestigio tan fascinante.
Pero ¿y todos estos restos de civilizaciones que están esparcidos por el planeta y que no concuerdan con cómo era el hombre en el momento en el que dicen la ciencia o las pruebas que está construido eso, concuerdan, es decir, lo que hay en Hispanoamérica y lo que hay en Johnny Gooney tienen fechas parecidas, porque hay, yo me he encontrado con muchas historias como esta, aquí las hemos comentado.
Sí, sí, claro, las hemos comentado. A ver, todas ellas tienen un nexo en común que tiene que ver con ese periodo de los 10.000, 12.000 años atrás en el tiempo, ¿no? Que es el periodo del fin de los grandes hielos, de evidentemente la subida del nivel de las aguas de todos los océanos del mundo, el cambio de perfil costero y la desaparición de civilizaciones. Hemos hablado a veces aquí de Malta, por ejemplo, ¿no? De estructuras, de raíles tallados en piedra y de estructuras ciclópeas que están a varios metros de profundidad en el Mediterráneo, que corresponderían al mismo periodo de Johny Gooney. Y lo mismo ocurre también efectivamente en Sudamérica con formaciones geológicas que parecen modificadas por el hombre, como el muro de Bimini. Hay una serie de bloques que cuando se ven desde un avión sobre la superficie del agua, porque no están muy profundas, da la sensación de ser una pared inca, en fin, a 2-3 metros por debajo del nivel del mar. Se intuye por las formas que han sido modificadas, pulidas por el ser humano, pero claro, tenemos que retroceder mucho en el tiempo para que no tuvieran que contener la respiración y raspar esas piedras, ¿no? Eso tenía que estar en la superficie. Y hay un gran debate, porque la ciencia arqueológica, con todo esto, debería reescribir ese pasado de la humanidad y admitir, claro, la existencia de estas civilizaciones que desaparecieron probablemente cataclísmicamente. Y eso daría probablemente lugar a mitos tan afines a nosotros, Alberto, como el del diluvio universal. Cuando nosotros hablamos del diluvio de la Biblia, el diluvio está en 240 pueblos de la antigüedad, inventariado por los antropólogos. Sí. Cuando se habla de eso es que ocurrió algo efectivamente a nivel planetario y lo único justificable es la subida de las aguas al final de la era glacial.
Yo es que, fíjate, de este tipo de cosas me he quedado hablando toda la vida, porque el ser humano conoce, bueno, me he pasado el fin de semana leyendo a Sagan, porque tú me dijiste que el primero que tenía que leer era el Cosmos, que me han dicho que la reedición de deGrasse Tyson es buenísima, pero bueno, me estoy leyendo al Papa, a Carl Sagan, y claro, el ser humano conoce tanto de lo que pasa fuera y de lo que pasa dentro, pero a su vez conocemos tan poco, o estamos asegurados, tenemos seguro tan poco.
Conocemos, y eso es verdad, mejor la superficie de Marte que el fondo de los océanos.
Es tremendo.
Esa es una paradoja tremenda. Pero a mí me gusta que esto de Johny Gooney forme parte de la cultura popular. Yo no sé si sabes, y con esto cierro, que hay un rapero, Bad Bunny, que le dedicó un tema a Johny Gooney.
¿Ah?
¿No lo sabes? Mira,
no,
mira.
No tenía ni idea.
Escucha,
¿no?
Escucha. Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Ey, dime dónde tú.
Ya le podía haber escrito Sabina o Serrat, algo, porque en fin.
Cambié esta canción, me gusta bastante. Bueno, yo es que soy muy fan y, ojo, muy defensora de Bad Bunny. Ya lo digo desde aquí porque me gusta mucho.
Oye, aquí habla de Johny Gooney, es lo que da título al tema.
Sí, sí.
Y además canta en japonés y todo. Mira. O sea que.
¿Qué es que pensáis que Bad Bunny no tiene cultura y el tío no da muchas vueltas?
En este rincón, Javier, gracias, te camelo un montón. Mil gracias por todo. Nos vemos el martes que viene.
Un abrazo.
Vamos a hablar de vacaciones. Lo que pasa, Mark, que cuando llegan las vacaciones últimamente, con tantas redes sociales y tantos planes y tanta historia, entra más estrés que el que la relajación que proporciona el descanso.
Exactamente.
¿Sabes? Por el hecho de no perderte cosas que podrías estar haciendo, ¿no?
Es que hemos idealizado las vacaciones, pero si miramos alrededor, incluso si nos miramos a nosotros mismos, nos podemos encontrar con esas vacaciones en las que uno llegó al trabajo diciendo, necesito vacaciones de las vacaciones. A mí sí me ha sucedido que he dicho, pero es que lo he hecho todo mal.
Fíjate, hay un estudio que hizo la Universidad de Navarra, dice que más del 65% de los españoles siente presión de aprovechar al máximo sus vacaciones, lo que a menudo resulta en agendas sobrecargadas. Es decir, esto es lo de ir a, pues yo qué sé, pongo Londres, pues lo primero que se me ha ocurrido en la cabeza. Y tienes que visitar todos los museos, todas las casas importantes, todas las calles, que no sé qué. Dices tú, chiquillo, quiero descansar.
Sí, me gusta mucho porque los expertos le han puesto un nombre que creo que le viene al pelo, que son vacaciones frenéticas, ¿no?
Vale.
Y también se da esa paradoja de las vacaciones modernas que están como fluctuando entre dos cosas muy importantes, ¿no? Que es el deseo que tenemos todos de desconectar, que estamos todo el tiempo con el móvil, con el trabajo, los compañeros, llevar a los niños al cole. Pero luego hay una segunda parte que sentimos como esa presión por maximizar el tiempo libre, por hacer cosas, y cuando uno llega de las vacaciones, dar a entender o darnos a entender que hemos aprovechado el tiempo, en lugar de mirar como las vacas los trenes, que eso nos sentaría fenomenal de vez en cuando, pensar que hemos hecho fotos de todo lo que hemos visto.
Claro, no, pero si es que al final, y después luego que esas fotos yo no las veo prácticamente nunca. O sea, es decir, es como que le tienes que sacar rendimiento a tus vacaciones, una especie de rendimiento que no es interno, sino es cuasi externo, ¿no?
Mira, te va a gustar mucho lo que nos cuenta Francisco Blanco, que es director de la agencia de viaje USA Medida. He estado hablando con él. Claro, Estados Unidos, tú bien lo sabes, es vastísimo, es muy grande. Entonces la gente, cuando le propone hacer un viaje, quieren hacerlo todo en poco tiempo. Francisco Blanco nos lo cuenta precisamente así.
Pues nuestra experiencia con el viajero frenético es continua. En USA tu medida, como expertos en viajes a Estados Unidos, que es un país tan grande que muchos clientes nos piden hacer viajes casi imposibles para ver numerosos destinos, lugares concretos, en muy poquitos días. Las redes sociales e internet aportan muchísima información, pero a veces condicionan los itinerarios coherentes para que tu viaje pueda cumplir tus expectativas. Vale la pena ponerse en manos de expertos para no arruinar tus vacaciones.
Mira, cómo ha soltado luego el mensajito, manos de expertos.
Es que no te queda más remedio ponerte en manos de expertos, que entiendo que cuando llegas con 20 sitios que visitar, que está cada uno más lejos que el otro, y dices, esto no hay itinerario que lo aguante. Entonces...
Y luego hay una máxima fundamental que aplica en las vacaciones y aplica en la vida, y es que si ganas algo, pierdes algo. O sea, tienes que saber que en todos los sitios no puedes estar.
Totalmente. Tengo 3 minutos exactamente para hablar con alguien que nos puede corroborar esto que estamos hablando. Pablo Díaz Luque es profesor de turismo en la Universidad Oberta de Cataluña. Don Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Encantado de hablar con vosotros.
Entonces, las redes sociales, si antes eran las películas, entiendo, o el cine, las redes sociales ahora mismo estará dominando la forma en la que la gente se quiere organizar los viajes, ¿no?
Sí, o antes los álbumes de viajes también, que después se compartían, pero más sosegadamente en origen. Ahora las redes sociales multiplican la interactividad, el orgullo de viajar y de mostrarlo, y ese boca a boca electrónico pues genera esa necesidad de compartir o el miedo a perderte algo, el FOMO, el fear of missing out, que hace que las vacaciones muchas veces pues sean frenéticas, nerviosas, y no las disfrutemos con la calma que quizás se debería.
Yo me pregunto si esto es un acontecimiento nuevo o estamos haciendo algo nuevo de lo que ha pasado siempre, si antes también sucedía este tipo de cosas.
Bueno, antes, desde que hay turismo, dependiendo de los perfiles de turistas, siempre habría algún turista más nervioso y más... queriendo experimentar todo lo que viera en sus viajes. Pero más adelante sí que con los paquetes de viaje, lo que ha comentado el compañero de paquetes donde se oferta mucha visita en el mismo día, que turistas que quieren visitar muchas cosas, porque dependiendo de los perfiles también de turistas, hay turistas que tienen poco tiempo y quieren ver muchas cosas, o que se desplazan muy lejos y esos viajes únicos quieren aprovecharlo mucho. Y lo que ha cambiado, sí, efectivamente, es la tecnología, son los medios, que de los álbumes de viaje pasamos a las redes sociales, que generan esa presión de exhibición en ciertos perfiles de turistas, y al mismo tiempo hay otros perfiles de turistas que lo que quieren es desconectar y no saber nada de la tecnología y no compartir nada, como ahora se habla mucho del turismo, el sleep tourism, el turismo dedicado al sueño, a mejorar el sueño y a descansar.
Eso es maravilloso.
Eso vamos a hablar otro día de este, porque me está interesando bastante.
Esto para el rincón de pensar del web, vamos, porque se lo quiero yo. Don Pablo, le agradezco muchísimo su tiempo. Discúlpeme que haya tenido tan pocos minutos para usted, porque me habría gustado que charlásemos con más tiempo, pero bueno, las cosas del directo.
No pasa nada. otro día me avisáis y hablamos más.
Claro que sí.
Te agradezco. Oye, me interesan las del sueño, esas vacaciones.
Bueno, que yo lo he apuntado. Pero ya como una cosa personal, pero si quieres le echamos un vistacito a esto, ¿eh?
Después hay una cosa que yo creo que muchas veces, y esto es el algoritmo de TikTok y de Instagram y tal, uh-huh. Yo creo que como se adecua tanto a tus gustos, muchas veces te enseña una burbuja o la punta del iceberg, ¿no? Y hay muchas cosas que nos perdemos por estar dentro de ese algoritmo.
Estoy completamente de acuerdo, porque no descubrimos las cosas que nos sorprenderían, y al final la sorpresa y el asombro forma parte del ser humano y lo perdemos con los algoritmos, ¿eh?
Sí, señora. Mala mate, hasta el jueves, bomba.
Alberto, hasta el jueves. Un beso fuerte.
Usted sabe que cada año de media en España, y si no se lo cuento, se queman más de 100.000 hectáreas. Hay incendios. Esto supone el 40% de todo lo que se quema en la Unión Europea. Vamos a ver cómo estamos de preparados este año para ello. Vamos a ver cómo va hasta de calor y estas cosas. Y eso se lo cuento ahora a las 12. Pero más cosas, hasta la una. Deme un momento, que vuelvo enseguida.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Conoces BYD? El número uno mundial en vehículos enchufables y patrocinador oficial de la Eurocopa. Disfruta de los descuentos de hasta 5.500 euros en los BYD Days. Hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos la fruta y verdura más fresca al mejor precio. Melón piel de sapo ahora por 0,79 el kilo. Ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
En verano hay tres sonidos que dan mucho miedo. El zumbido de los mosquitos, la canción del verano y el crack de la luna de tu coche. Para la tercera tenemos una solución fácil y rápida. Repara o sustituye la luna de tu coche en un pim pam con los cracks de Crystal Box. Para los mosquitos y el kit del verano, todavía no somos tan cracks. ¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, si lo que te ofrece Jazztel ya es de película, espérate a ver Jazztel Televisión.
Con más de 60 canales, 10.000 contenidos premium, nuestras mejores series y estrenos y mucho más por solo $4.95 con nuestra fibra y móvil.
Porque lo bueno no es caro. Venga, llama a Jazztel al 1510.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en Cepsa.es.
Vaya sorteazo.
Subirnos todos al coche. Arrancamos y a explorarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestro seguro de coche para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
Escuchar tu canción favorita es economía. Sentir los rayos del sol en la cara es economía. Leer un libro frente al mar es economía. Disfrutar de una buena sobremesa con amigos es economía. Todo es economía. Pero hay que saber contarlo. Déjanos contártelo en lainformación.com. La información económica. Una forma diferente de contarte la economía.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 20 de junio al 3 de julio, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases.
Con envío a donde quieras y financiación a tu medida.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.